Siempre que pensamos en una guerra, quizás pensamos en personas que disparan, que están a pie de campo, que están en un barco, que están en el aire. Pero no nos acordamos quizás de los suicidas por excelencia, que son los kamikazes. Esos pilotos de avión entrenados para lanzarse y convertirse ellos mismos en la bomba, en el misil, destruir todo lo posible, a pesar de que al final ellos morían impepinablemente. Para acercarnos un poco más a esta curiosa figura de los kamikazes, tenemos esta noche al responsable de nosolohistoria.com. Él es Juan Carlos Bermejo. Juan Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches, José Antonio. Buenas noches a todos los habaneros.
Sí, a los kamikazes ya no se les puede dar buenas noches, porque los kamikazes realmente son una especie de cuerpo suicida, ¿no? Así podríamos describirlo, ¿no?
Sí, de vida corta, digamos.
Sí. Sí, sí.
Y corto entrenamiento y vida corta.
La cuestión es que a nosotros lo que todo el mundo sabe es que son japoneses, o por lo menos eso es lo que pensamos. Kamikazes son japoneses metidos en un avión que se lanzan ellos mismos como proyectil, ¿no? Para destruir un lugar, ¿no?
Así
un
es.
Objetivo militar.
Sí, quizá nos ha quedado en el recuerdo la figura del japonés como el kamikaze por antonomasia, pero realmente fueron los últimos que en la Segunda Guerra Mundial utilizaron esta, digamos, salvaje técnica. Años antes, ya casi al comienzo, bueno, no casi al comienzo, pero en el año 41, digamos que todavía quedaba mucha historia por escribir en la Segunda Guerra Mundial. Y fueron los rusos realmente los que el 22 de junio de ese año, de 1941, lanzan el primer kamikaze. Digamos que los rusos tenían como estrategia el hecho de actuar como kamikazes, aunque no había un entrenamiento ni una preparación como lo hubo más tarde con los japoneses, que digamos que perfeccionaron el método absolutamente.
Increíble, o sea que realmente es un invento ruso esto de los kamikazes.
No se puede decir que sea un invento ruso. Digamos que en muchas ocasiones lo que se ha utilizado como arma era lo que más se tenía a mano. Y cuando, por ejemplo, los rusos tenían que combatir con los grandes bombarderos alemanes, si tenían un avión que no podía enfrentarse a él, la orden era estrellarse contra él mismo. Bueno. De hecho, el primer ataque tuvo éxito, ese ataque del 22 de junio, porque logró cortar la cola con la hélice del bombardero alemán y, claro, consiguió que no llegara a Moscú, que era el objetivo que tenían en ese momento los alemanes, para ir bombardeando todos los puntos estratégicos.
No son efectivos, eso es indiscutible, ¿verdad?
Claro, el problema es que empezaron siendo efectivos,
claro,
y se convirtieron en un arma muy utilizada, demasiado utilizada, sobre todo por los japoneses, que ya en el final de la guerra, digamos que su única arma de defensa parecía que fuera a utilizar pilotos kamikaze.
Bueno, qué impresionante. Oye, y una pregunta, siempre hablamos de los soldados, pero ¿ha habido mujeres kamikazes también, igual que ha habido mujeres en la guerra?
Parece que no, que registrado no hay ninguna mujer que se haya convertido en kamikaze. Lo que sí que resalta es la figura de una mujer llamada Hannah Reitz, que vivió una larga vida porque falleció en el año 79. También, digamos que su figura aparece en la Segunda Guerra Mundial. Y, curiosamente, en esta parte de la historia, esta señora lo que quería era convencer a Hitler de crear un escuadrón de kamikazes en el ejército alemán, en el Tercer Reich.
¿Qué?
Y lo más curioso de todo es que Hitler se opuso. Hitler dijo que por cuestiones humanitarias no le parecía lógico.
O sea, si Hitler dijo eso,
imaginemos cómo podía ser Hannah. Al final sí que se consiguió, vamos, se salió con la suya, porque consiguió crear un pequeño escuadrón de 300 voluntarios. Y sí que hay, digamos, datos históricos que lo avalan. En el simple diario de Goebbels viene reflejado. O sea que al final ni siquiera a Hitler le hacían caso.
Ya
para,
ves.
Para que nos demos cuenta.
Ya ves. Hombre, era muy humanitario Hitler, por lo menos con los alemanes. Con los demás otro gallo cantaba, la verdad.
Bueno, sí, puede que ahí esté el kit de la cuestión.
¿Por qué lo hacían? Porque yo me lo pregunto muchas veces. Sí. ¿Qué cosas tienen que pasar por la mente de una persona para entregar su vida a una causa, y además de una forma tan, tan violenta? ¿Por qué recurrieron a morir allí en acto de guerra, en vez de disparar, que es lo que se ha hecho siempre?
Bueno, en teoría, sobre todo los kamikazes del ejército japonés lo hacían de forma voluntaria. Y aquí me gustaría entrecomillar la palabra voluntaria, porque según los testimonios de los primeros kamikazes del ejército japonés, no parecía que estuvieran muy de acuerdo los soldados en ese tipo de estrategia que les costaba la vida. Pensemos que además era gente muy muy joven la que finalmente se subía en el avión y se estrellaba contra los portaaviones norteamericanos. Hablamos de chicos de entre 20 y 23 años, apenas quizás sin experiencia en la vida, metidos en una guerra con un carácter muy especial, muy distinto del nuestro, todos sabemos, y en alguna ocasión en la sábana lo hemos escuchado, los japoneses tienen un carácter, una idiosincrasia muy particular, ¿no? Entonces, aquí se juntan distintos factores. La razón que lleva a los mandos a realizar esos ataques kamikaze es meramente práctica. Y aquí también nos llevamos una sorpresa, porque lo que pretendían era luchar contra los norteamericanos, que les ganaban en número, en técnica, en armamento, y siendo prácticos, pensaban que valía más un piloto que se estrellara contra un portaaviones que un piloto que cayera en una lucha desigual contra el enemigo. Se da una paradoja, ¿no? Porque al final, claro, son soldados que parecía que estaban destinados a morir, y que la mejor forma de hacerlo para la patria y para Dios y para el emperador, que es una de las cosas que continuamente nombran, pues lo más práctico realmente era eso. A mí me cuesta, bueno, creo que a todos nosotros nos cuesta asimilarlo.
Nos cuesta asimilarlo porque por encima de la conciencia de grupo nosotros tenemos conciencia de individuo.
Claro.
Y para nosotros el honor, bueno, pues es un concepto que está ahí y que sí, que está muy bien, ¿no? Pero no es lo primordial.
No,
la vida es esencial, yo creo que más para los occidentales, ¿no?
Claro, es que además si nos damos cuenta un poco del momento histórico en el que nos encontramos, o sea, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando claro, los japoneses claro. realmente ven que ya aquello no tiene visos de solución, lo que estaban buscando realmente era un tratado de paz. Y además, quizá también los americanos en algún momento han utilizado como argumento esta cuestión, ¿no? La guerra ya de por sí es una sinrazón, y si utilizamos claro. este tipo de armas de forma masiva, se convierte en una sinrazón mayor. Y claro. una de las razones que argumentaban era del lanzamiento de las bombas atómicas era que querían, de una forma determinante, terminar con la guerra. Claro, nos estamos comparando a un kamikaze que se monta en un avión y se estrella contra un barco, y una bomba atómica, quizá.
Hombre.
En ninguno de los términos estamos hablando de cosas razonables, ¿no?
No, eso es evidente. Hay una cuestión, y es que los suicidas casi siempre dejan una carta, un mensaje a alguien, ¿no?
Sí.
¿Hay testimonios? ¿Ha habido alguna de estas cartas de adiós de los kamikazes?
Realmente este tema no se ha conocido en Occidente hasta hace pocos años, y ahora mismo pues sí que podemos encontrar en las librerías algunas, bueno, son entre novela y digamos ensayo un poco y recopilación histórica, y sí que se han recogido algunos de los testimonios que, claro, es difícil también encontrarlos porque muchas son cartas que dirigían a sus familiares antes de iniciar la misión, o a lo mejor en algún caso también con suerte hemos encontrado algún reportaje periodístico de algún enviado de guerra que lograba hablar con estos pilotos, y hay algunos que son realmente alucinantes. Si queréis os leo tres fragmentos muy muy cortitos.
Pues sí. Claro, claro. Y así nos ilustras un poco qué es lo que se le puede pasar por la cabeza a una persona, un kamikaze, Segunda Guerra Mundial, japonés, estamos hablando de japoneses.
Sí, estamos ¿cierto? Hablando ahora mismo del ejército japonés.
Vale, ¿y qué es lo que pensaban en ese momento?
Pues los testimonios varían un poco entre los que, digamos, se acuerdan de la familia, o en esas últimas palabras, su testamento realmente, se acuerdan de la patria y quieren de alguna manera reafirmar lo que es lo que van a llevar a cabo, esa acción tan brutal, ¿no? Entonces hay algunos que dicen, por ejemplo: queridos padres, felicitadme, me han ofrecido una espléndida oportunidad para morir. El destino de nuestra madre patria depende de la decisiva batalla en los mares del sur, donde caeré como lo hacen las flores de los cerezos lozanos. Incluso utiliza cierta poética, ¿no?, a la hora de son sus últimas palabras, y me imagino que muy bien meditadas, muy bien pensadas. Otro testimonio, por ejemplo, dice: gracias, padres, por los 23 años en que me habéis cuidado. Espero que esta acción pagará de alguna manera lo que habéis hecho por mí. Claro, son palabras, digamos, llenas de un sentimiento, sabiendo que son las últimas. A mí las que, en cualquier caso, más me han llamado la atención son... Esta es una carta tan corta, son tres líneas, que dirige un piloto a su hija, que se llama Motoko, y le dice: llevo en mi avión la muñeca que tanto te gustaba cuando eras bebé. De este modo estarás conmigo hasta el último momento. Solo quería que lo supieras. Y lo firma como papá.
Madre mía.
Son testimonios realmente impresionantes.
Escalofriantes casi, ¿eh?
Sí. Así es.
¿Cómo entrenaban a los kamikazes? Porque yo me imagino que tenían que padecer lo que hoy en día llamamos así coloquialmente unas lavaderas de coco, unos lavados de cerebro impresionantes, ¿no?
Pues algo hay de eso realmente. Mira, hasta final ya de la guerra, ya a comienzos del año 45, no se había escrito ningún tratado. Y ese tratado, un pequeño manual de 88 páginas, hasta hace muy poquito no se había ni siquiera traducido al castellano. Normalmente quien pierde la guerra tiene más que esconder que el que la gana, y en este caso no había muchos motivos para hacerlo público o que trascendiera al resto del mundo. En ese pequeño manual, bueno, no tiene desperdicio realmente, porque en esas 88 páginas, digamos que se intenta aleccionar al piloto en todos los aspectos posibles, desde las técnicas de pilotaje, dónde se tienen que estrellar, cómo tienen que poner el avión en picado para hacer el mayor daño posible. También se hace, digamos, hincapié en la parte espiritual, es muy importante también, porque digamos que el periodo de entrenamiento era muy corto y era gente muy joven, entonces yo creo que sí que desde luego se dieron cuenta de que era necesario darle un toque espiritual realmente al asunto para que quedaran convencidos. Por ejemplo, frases que vienen en ese manual son: sea alegre y puro de corazón, por decirte un ejemplo. Les también hay otra cosa bastante curiosa que yo la verdad que no he alcanzado a comprender todavía, tengo una ligera idea de lo que puede ser, pero no lo tengo claro. Les decían que cuando estuvieran ya en el avión en dirección a la misión, repitieran mentalmente tres palabras que en castellano no tienen ningún significado concatenado: es campo, bola y de acuerdo. Ahora, ¿cómo se dice en el japonés? Que ya, kyu y yo, parece como que te obliga un poco a respirar para relajarte, para tranquilizarte.
Qué curioso.
Bueno, yo me imagino que es un poco por eso, porque el significado de las palabras no tiene ningún sentido.
Claro, un poco están también metidos en ese código de hacer algo absolutamente incomprensible, ¿no? Sí. La cosa es que, claro, el que inventó esto de morir directamente convirtiéndose en una especie de misil humano, de bala humana, sabía que estaba haciendo algo que era completamente antinatural.
Por supuesto.
Morir y sin intentar salvar la vida, no sé.
Fíjate, tengo dos fragmentos de ese manual que son realmente curiosos y que abundan un poco en lo que estás diciendo.
Sí.
Porque, claro, intentan convencer de una forma un tanto particular. Mira, te leo textualmente, dice:
sí.
Ya se dirigen al piloto y le dicen: estás a 2 o 3 metros del objetivo. Puedes ver con claridad las bocas de las ametralladoras enemigas. Sientes que de repente estás flotando en el aire. En ese momento ves la cara de tu madre. No sonríe ni llora. Es su rostro habitual. Cierro las comillas. Es un mensaje que claro, no, enfrentarte a él, ¿no? Digamos, leyéndolo, sabiendo que tú vas a ser el piloto que se sube en el avión y se va a estrellar.
Claro.
Es ciertamente particular.
No, y además que es terrible, terrible pensar solamente si el individuo en cuestión se arrepiente a última hora.
Claro.
Ya no hay vuelta atrás.
Es que lo que terrible. No sé si, ¿qué vería? Si el rostro de su madre o no sé, u claro. Otro, porque ese momento es impredecible. Pero fíjate hasta qué punto intentaban, digamos que reafirmar, ¿no? En la decisión esa que en teoría habían tomado voluntariamente. Sí. Que otro fragmento también tiene, digamos que, cierto interés. Dice: no puedes verte la cara en ese momento, pero por la sucesión de recuerdos placenteros que cruzan tu mente, te parece que en el último momento estabas sonriendo. Puede que entonces asientas o te preguntes qué ha pasado. Puede que incluso oigas un último sonido, como el de un cristal roto. Después ya no estás.
Claro.
Son directos.
Te están preparando directamente para morir.
Exacto.
Claro. Oye, y digo yo así como curiosidad, porque si tenía que prepararte para todo, tenían 21, 22, 23 años. En ese momento digo yo que muchos de ellos estarían pensando en lo que se piensa a los 21, 22, 23 años, ¿no? Que es, bueno, pues tener un poco la juerga, el sexo y todas estas cosas, ¿no? No, le daba ningún tipo de instrucción, este manual que dices.
Sí, sí, lo que pasa es que aquí entraban en contradicción lo que decían los manuales con lo que decían los mandos militares.
Ah.
Porque los mandos, lo que decían los manuales es que la actividad sexual podía debilitar el ardor patriótico, ¿sabes?
Entonces, por lo menos la olivia, ¿no?
Claro, entonces, si probaban, siendo tan jóvenes, probaban la buena vida, quizá tomaran otra decisión y abandonaran la misión, ¿no?
O sea, te pedían que murieras y encima que te mantuvieras casto.
No del todo, porque los mandos militares alentaban que se practicara sexo. De hecho, hubo algún problema en algún cuartel que había algún prostíbulo cercano. Y claro, la cuestión era sencilla. Si ese pobre piloto no tenía ni familia, a lo mejor, pues su vida se reducía. Eran entrenamientos muy cortos, ¿eh? En pocos días les enseñaban lo indispensable para saber... para aterrizar no hacía falta, evidentemente, pero para despegar y mantener el avión en el vuelo, sí. Entonces el entrenamiento era realmente corto.
Claro, y así no les daban tiempo a arrepentirse, ¿no?
No, ninguno.
Cuando se estaban empezando... Sí, pero decía que cuando empezaban a darse cuenta de que iba la película, ya les tocaba salir al aire, ¿no?
Claro, también hay casos de algunos pilotos que daban la vuelta y volvían.
Claro.
Son los menos.
Los
pero
listos.
Siempre, si era un vuelo, digamos, en solitario, siempre quedaba la alternativa de decir, no he encontrado el objetivo, no he podido hacerlo. Porque sí que el manual les decía que no malgastaran su vida, es decir, que si no podían cumplir la misión, dieran media vuelta y que no se preocuparan. Porque no iba a ocurrir nada, que ellos iban a seguir siendo igual de patriotas. O sea, la cuestión no era que iban a recibir